vamos a ver a una persona bien especial que muchos de ustedes conocen, porque es un carácter de la Biblia que se habla mucho, Sansón. Y cuando pensamos en Sansón, yo creo que casi siempre nos da a recordar que Sansón destruyó un montón de cosas, ¿verdad? Todos los estragos que hizo, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte que cualquier cosa, y un hombre muy enojado, cualquier cosa, brum, brum, hacía un reguero, ¿verdad? Y pensamos en músculos, en gimnasio, así como yo, ¿verdad? Me tiembla, se me cae, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en Sansón, pensamos en eso, ¿verdad? Pero, y lo triste del caso es que tiene toda la razón, Sansón no cumplió con lo que Dios quería hacer completamente. Hizo lo que Dios sabía que él iba a hacer y Dios ya le había dicho de antemano lo que iba a lograr. Desafortunadamente, pues Sansón cayó en muchos problemas y no liberó al pueblo. Es una historia trágica de los muchos relatos trágicos que vemos en la palabra de Dios. Un hombre que tenemos aquí al cual Dios le dio 20 años para que hiciera la labor. 20 años. Y en esos 20 años, Sansón no hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, a pesar de que lo vemos al final derrotado, hubo una victoria. Y yo quiero dejarles saber eso, pero la vida de Sansón la podemos describir como está titulado el mensaje de hoy: descendiendo a toda velocidad. Para abajo a toda máquina, brother. Descendiendo a toda velocidad. Vamos a mirar los capítulos 13, 14, 15 y 16. No los vamos a leer completos, pero como hicimos la semana pasada, vamos a tocar en partes de cada capítulo para ver qué pasó con la vida de Sansón. La Biblia nos advierte a nosotros, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con nuestra vida y pensar bien, que si pensamos estar firmes, mirar que no caigamos. Y desafortunadamente a Sansón se le olvidó eso. Yo quiero que leamos los primeros versículos del capítulo 13 del libro de Jueces. Si lo tiene allí, búsquelo en su Biblia. Capítulo 13, según el libro de los Jueces, comienza así: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y viene el verso 4: y ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Miren el verso 5, lo que Dios le dijo a esta mujer al terminar. Y él, y mire esta palabra aquí importante, comenzará a salvar a Israel. Nunca terminó. Dios sabía de antemano que Sansón no iba a terminar el trabajo. Y le dijo a la mamá: tu hijo va a comenzar a salvar a Israel. No le dijo: tu hijo va a salvar a Israel. No le dijo: tu hijo va a terminar con la salvación de Israel, sino que va a comenzar. Y allí lo dejó. Y cuando miramos la historia, nos damos cuenta que este ángel del Señor otra vez es Jesucristo, Dios, en forma humana, que se le aparece a esta mujer en el campo, la cual no tiene nombre en la Biblia, no sabemos cómo se llamaba la señora, pero se le aparece y le dice: eres estéril, pero vas a concebir. Y le dijo todas estas cosas, que su hijo iba a ser un nazareo. ¿Qué era un nazareo? Un nazareo era un hombre, una persona que Dios escogía, el cual no podía hacer tres cosas: tomar licor de ninguna clase, vino de ninguna clase, Yo quiero que usted entienda la importancia a veces del vino en la palabra de Dios, porque en muchos lugares no había agua que se pudiera tomar. El agua estaba contaminada y lo único que se podía tomar era vino. El vino se utilizaba porque era necesario en muchas de estas culturas, no solamente porque trae alegría al corazón, pero para eso también. ¿Sí? Pero la verdad es que le dice desde temprano a la mamá, no tomará licor. Y él tampoco, porque es un nazareo. En el capítulo 6 de Números dice las reglas del nazareo. Separado. La palabra nazareo significa separado. Separado para Dios, apartado para Dios. Es como la palabra santo, ¿verdad? Entonces dice, este muchachito, tú no vas a poder tomar licor. Cuando él nazca, él no va a tomar tampoco en su vida. Y además de no tomar, no puede tocar nada muerto, no puede tocar cadáver, no puede estar cerca de lo muerto. No se contamine, recuerda que eso era una contaminación para Jehová. Y número 3, como señal, se deja el pelo largo. Yo sé que algunos padres dicen, muchacho, cortate ese pelo, parece un loco. O pareces una nena ya con ese pelo tan largo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el pelo me llegaba aquí abajo. Usted no lo quería ver. Estos colochitos por acá. Haría un panal de abeja más bien. Pero son otros 20 pesos. Pero la verdad es que eso era una señal. Esa es la señal. Cuando veas al hombre con ese pelo largo, es un nazareo que no toma y ni se acerca nada muerto. Ok, muy bien. Ahora, los padres de Sansón se encontraron con el ángel del Señor que le da esa noticia. Ella dice, se va corriendo Manoa al marido. Me habló uno con apariencia de hombre, pero esto es un hombre especial. Y me dijo que iba a tener un hijo y todo lo demás. Y él que dijo, aleluya, lo dijo, ¿y ese quién es? Vamos a ver quién es, que me hable a mí también, que me diga. ¿Sabe usted que el nombre Manoa significa pacífico o el que descansa? Pero Manoa no tenía descanso, estaba atribulado porque quería saber qué es lo que dijo este hombre, que me lo diga a mí. Y vuelve y se aparece el ángel del Señor. ¿Y se aparece a quién? A la mujer otra vez. Dejó a Manoa por allá. Ahora ella fue corriendo y le dijo, Manoa, ven, que aquí está el varón que te conté. Cuando Manoa llegó, por supuesto, entonces él es confirmado en el plan de Dios y se da cuenta de que ese niño es un milagro de Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor solo le dice, no te preocupes, yo solo soy, yo soy. Y él, pero que yo no puedo entender ese nombre. Y el ángel del Señor le dice, ¿para qué me preguntas mi nombre que es maravilloso? La palabra maravilloso que utilizó aquí en el libro de los jueces, el Señor significa, solamente esa palabra se usa para hablar de los actos milagrosos de Dios a través del Pentateuco o los 5 libros primeros de la Biblia. Entonces, este varón se describe él como yo soy, punto. No ve lo maravilloso que soy. Y le dio una muestra porque entonces vuelve Manoa y dice, quédate aquí que te voy a buscar un cabrito. Y hacemos una tortillita para que coma algo. ¿Y qué le dijo? Dios le dice, ve a traer el cabrito, pero no voy a comer. A este sí le dijo, no voy a comer. El otro venía, ¿se acuerda? Gedeón creía que iba a comer. Este no iba a comer, le digo, no voy a comer, pero ven y tráelo y ponlo sobre la piedra y haz un sacrificio con eso. Ofrécelo. Y Manoa se fue corriendo, trajo el cabrito, trajo las tortillas, las puso encima de la piedra y salió fuego y se fue el ángel del Señor. En ese fuego y ascendió y se desapareció. Ahí se dieron cuenta y dijeron, wow, esto es importante. Sus oraciones habían sido contestadas. Y ahora quiero decirte una cosa, ¿qué pasó con Gedeón? Gedeón menospreció su herencia. Él menospreció lo que sus padres habían cultivado en su hogar. Ciertamente todos sabían que Sansón iba a ser el juez y el héroe, ¿verdad? Supuestamente los padres lo sabían, el escritor de este libro lo sabía, usted y yo como lectores lo sabemos, pero parece que Sansón no lo sabía. Sansón no lo sabía. No lo sabía. Qué triste, ¿verdad? Que él sabiendo, pero no sabía. Pero él nació en un hogar temeroso de Dios, un hogar piadoso. Sus padres creían en la oración, le oraron al Señor y el Señor les contestó. Fue un don especial, fue una bendición lo que Dios le dio cuando le dio este niño llamado Sansón. Este niño iba a ser para la nación de Israel. Sansón tenía un padre que a pesar de todo oraba y nos enseña que nosotros debemos hacer lo mismo. Antes de nacer ya él estaba orando. En el verso 8 y en el verso 12 lo vemos cuando él le clama a Dios. Creían en la oración y la adoración, sencillamente. Y mire, no solamente eso, fue apartado por Dios desde el vientre. Dios lo apartó desde el principio. Ellos trajeron la ofrenda y la ofrecieron y Dios la aceptó y le dio esta maravillosa promesa. Ahora este niño desde el vientre iba a ser separado, completamente sometido para Dios. Y ya les expliqué a ustedes lo que dice en Números capítulo 6. Sus padres temían a Dios y trataron de infundir el mismo temor a él. Me doy cuenta porque cuando habla del niño dice que creció y que fue bendecido. Mire en el verso 24 del capítulo 13 dice: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Inclusive va más allá y dice: el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse. En la palabra que se usa aquí, manifestarse, es cuando uno revuelve algo. El Señor empezó a revolverle el alma a Sansón. Stir him up. Lo empezó a abatir en él. Y luego, pues, claro, dice allí en el campamento de Dan, eso que dice Mahane Dan, significa el campamento de Dan, entre Zora y Estaol. O sea que en su tierra Dios lo bendijo y lo investió de su espíritu, comenzó a trabajar en él. Desde el vientre que lo criaron, lo hicieron bien. Trataron de criarle en el temor de Dios. Trataron de infundirle el temor de Dios a su hijo. No le permitieron quebrantar sus votos de Nazareo mientras estuvo con ellos. Y Dios le dio el crecimiento y le dio la bendición. El Espíritu de Dios comenzó a moverse en él. Y toda esta maravillosa herencia, Sansón la despreció y la menospreció cuando se volvió adulto. En lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar la tarea que Dios lo había llamado a realizar, decidió vivir como le placía en sus deseos carnales. Y qué trágico cuando Dios le da a un joven, a un niño, a un hombre, a una mujer, a quien sea, una maravillosa herencia en su hogar de tener padres cristianos, de tener sus abuelos que oren, sus padres, sus pastores, sus maestros, sus líderes, y una gran oportunidad y la toman tan a la ligera. Joven que me escuchas, no tomes a la ligera el cristianismo. Vivir en Cristo no es un juego, es cosa seria. As a matter of fact, it's about death or life. Se trata de vida o muerte. Joven que me escuchas, no menosprecies la bendición de Dios que te está impartiendo a través de tus padres y tus pastores y tus líderes. Por eso Sansón terminó en las manos de su enemigo, terminó preso, encadenado, y los ojos se los arrancaron y nunca terminó la tarea. Analiza y escucha bien y obedece, cúmplele a Dios, cúmplele al Señor, honralo, respétalo. Y verás que te va a ir bien. No solamente él menospreció su herencia, también desafió a sus padres. Le hizo un desafío. Mire qué cosa lo que hizo Sansón en el capítulo 14 al principio. Dice: y Sansón descendió. By the way, en el capítulo 14 cuatro veces dice que descendió. Por eso le puse de título al mensaje: descenso a alta velocidad. Porque no solamente él iba descendiendo al lugar geográfico, era un descenso espiritual lo que había en la vida de él. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué hacía Sansón metido en el French Quarter en la calle Bourbon? ¿Qué hacía allí metido? Nada tenía que hacer allí. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, que vio una mujer allí, ¿verdad? Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Esa es la que yo quiero, esa es la que me gusta, esa es la que me tiene que dar. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Mucho, pero mucho, mucho cuidado. No me malinterprete este verso. Porque algunos pensarán, ve, entonces a veces Dios nos pone en pecado para hacer algo maravilloso. Really? I don't think so. No way, José. No es. ¿Sabe qué es lo que pasa? No es que Dios está pensando, tengo un plan. Voy a mandar a este que caiga en pecado, lo voy a tirar por el suelo para yo cumplir un propósito. No es que Dios ya sabe de antemano, este no va a responder lo que yo le quiero de él. Este me va a fallar. Este no va a llegar donde tiene que llegar. Este no la va a hacer. Y como no la va a hacer, yo todavía soy poderoso para hacer algo grande. Porque Dios es capaz de hacer milagros con nuestra basura. Así es de poderoso y grande Dios. Sansón descendió geográficamente y espiritualmente. Vemos la evidencia de la declinación espiritual y la llevó a sus seres queridos, dañó a su familia. Es cierto, ¿verdad?, que Sansón descendió, como vemos allí, pero le digo, cuatro veces se ve esto a través del capítulo 14. Esto no puede ser casualidad. Siempre andaba metido en las fronteras de los filisteos, en las tierras de ellos. Sansón se mezcló con la gente equivocada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo estoy haciendo así, ¿no? Pero usted lo tiene allí. Sansón se mezcló con la gente equivocada. Sansón descendió geográficamente y espiritualmente. Se enamoró de una mujer pagana. Solo la vio y dijo, esa es la que quiero. Él sabía las leyes de separación. Él sabía que no, aunque no fuera nazareo, los hebreos, judíos, los israelitas no se podían mezclar con otra raza. No podían, los filisteos no, para allá no. Y nótese que a pesar de que él sabía las leyes, las ignoró. Y también note que él le dijo a sus padres, esa es la que quiero, tómenmela por mujer. Él no fue y le pidió, papá, ¿me puedes traer esa, por favor? Mamá, please, 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 piri, please. Por favor, mamá. No, fue y le dijo, esa es la que quiero, búsquemela. ¿Ah? Sansón. No le importó. Lo que sus padres le dijeron, pero mi hijito, no hay mujeres cristianas, no hay mujeres buenas en el reino de Dios. Sí, pero es la que me gusta, mira la que linda. La quiero de afuera, importada. Insistió, porque me da la gana, él dijo, porque me agrada. Simplemente me gustó, cuidado, porque a veces a la gente le gusta algo y eso no es lo que le conviene. No le importó nada de sus padres, sino solo su deseo. Pero sin embargo, Dios iba a usar su misericordia para anular ese matrimonio. Ese matrimonio no iba a funcionar y no lo iba a tener. Sansón no podía escoger por su cuenta. Y Dios iba a hacer el trabajo. A veces nosotros, los cristianos, necesitamos detenernos y considerar con cuidado cuando a veces menospreciamos a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en Cristo, conociendo la palabra y aún así hacemos cosas que no debemos. Así caen grandes y pequeños en las garras del pecado, hombres y mujeres. ¿Cuántos cristianos, sabiendo el dolor y la dificultad que trae una relación que no es espiritualmente compatible, aún así, sabiendo que sus convicciones cristianas no son las convicciones de esta otra persona, nos unimos y no entendemos? Porque la gente dice, en inglés se oye mejor, ah, perdóneme, I fell in love. Significa me caí en amor. Yo caí en amor. I fell in love. El amor no se cae en el amor.
pero papá, mamá, es que yo no puedo gobernar mi corazón. No lo puedo sacar de allí. Es que yo no puedo ir contra eso. Yo no tengo la culpa de haberme enamorado. Se me metió en el corazón. Me robó el corazón esa muchacha. Dios no me quiere con esa persona, pues que Dios me lo saque. Pero ¿cómo comenzó todo esto en la vida de Sansón? Tal vez sería en su niñez. Yo creo que desde niño ya él venía pensando en sus deseos, ¿verdad? A pesar de todo, porque eso no se aprende en un momento. Es algo que venía cultivando. Es más, le quiero decir que aunque usted no lo crea, en aquellos tiempos había video. Y yo encontré un video de Sansón cuando era muchachito. Enséñame el video de Sansón cuando era muchachito. Ah, ¿no lo tienes allí? Ah, ese
sorry,
no es.
I accept your challenge, though, okay? It's next time. I'll bring my car to school.
Sansón está, esa es la mamá de Sansón.
Okay.
Quiero que la vean bien. Mírenlo allí, Sansón, en la esquina. El chiquitín, obsérvelo bien.
No, Pegasus can actually do something because if you just cost 500 life points, the toon can attack you directly.
Do you
understand? So,
no,
like, automatic minus 3,000. Wabuko. Wabuko.
Los muchachos ni cuenta se dan lo que está sucediendo detrás de ellos.
Kuribo saves your ass.
Ahí está Sansón. Y la hermanita.
Swords of Revealing Light. Yep.
Ahora sí.
No, just find a way. No, just find a way to counter those.
The only thing you don't get is Exodia, which you should.
Why is that even in the deck? Well, I got two god cards in my deck.
Before that, please.
I got you. All right, stand in the way at least. Like, pretend. Boy, you're such a silly man.
Probablemente Sansón desde chiquito era así. Desafió a sus padres, ¿verdad? Pero también contaminó su cuerpo. Número 3, contaminó su cuerpo. ¿Qué hizo? Tocó un cadáver. Y además de que tocó un cadáver, pasó la miel. Ya mismo se le explico. Si usted está leyendo la historia, sabe de qué estoy hablando. En el capítulo 14, los padres accedieron al mandato de su hijo. Esa es la que quiero. Así como algunos padres corren a comprarle todo lo que los hijos piden, ¿verdad? Tenga o no tenga, para eso es el plástico. Y ahí corremos, pobrecito, para que el nene esté contento. Pero anyway, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Bueno, tal vez 200, porque ya nada cuesta 20 pesos. Pero bien, en el capítulo 14, miramos más adelante, en el verso 5 que dice, y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. No le contó a papá y mamá, ¿por qué? Porque se suponía que Sansón no tocara nada muerto y había matado un león. No me diga que lo tocó vivo y lo soltó cuando se murió. Lo despedazó. Se quedó callado. Después de unos meses, cuando por fin regresan para la boda, y las bodas duraban de 1 a 2 semanas, eran día y noche, día y noche, día y noche. Imagínense 2 semanas la boda, ¿cuánto le va a costar? Solo piensa en lo que le va a costar alimentarme a mí por 2 semanas, solo a mí. Yo creo que usted se va a la corte y se casa por allá calladito, ¿verdad? Pero cuando regresaron después de unos meses que iban por fin a hacer la boda, Sansón va por el camino y vio el cadáver del león. Y había un panal de abejas llenito de miel. Y Sansón se fue y sacó el panal de abejas del muerto león. Dulce. Y se fue. Y no terminó allí. Se fue a la casa, se fue y llegó. Papá, mamá, mielita. Y pasó la miel. Los padres no sabían que su hijo venía contaminando su familia. Y el pecado es así, sabe a miel, pero luego te deja una indigestión. ¿Cuántos cristianos hoy se disfrutan la miel, tocan el cadáver y después lo pasan? Déjeme decirle, cada vez que nosotros tocamos el cadáver y pasamos la miel, no importa el pecado que sea, vamos a afectar a otros, siempre. Triste decirlo, pero pasó el pecado a sus padres, a su familia. Se convirtió en un juego, se convirtió en algo para entretener a sus amigos. Si usted mira el resto del capítulo 14, se puso a entretener con los demás. Ya por fin se junta con la muchacha y empieza a hacer enigmas. A ver, les digo un enigma. Y se pone a hacer estas adivinanzas y se pone a jugar. Pero la mujer... Cuéntame. Y era filistea, la pobre fea. Se fue y le dijo a los filisteos y vinieron, se la adivinaron y él se enojó, fue, mató 30 hombres, le quitó las ropas y se las entregó. Dijo, yo le prometí que al que me la adivinara le iba a dar 30 vestidos. Pues mira, aquí está. Cometió una matanza, hizo un reguero porque estaba enojado. No le digo que cuando las personas andan en pecado se pasan enojados. Se enojan así. Juzgan así y hacen trastadas así. Comenzó como un nazareo judío, no tenía derecho a estar en una boda filistea mundana y arrastró a su familia en su descenso y los avergonzó por andar con juegos. Ahora, ignoró la advertencia de Dios. Dios le advirtió también, porque en el capítulo 15, Dios viene a trabajar y a darle una advertencia. Este es el momento en que Sansón está todo enojado y dice en el capítulo 15, después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. No es su hermana menor más hermosa que ella, te ruego que la tomes a ella. Toma a la nena chiquita, la grande ya se la regala al otro. Recuerde que en ese tiempo los padres decidían con quién se casaba usted. Los padres decidían. Wow. Anyway. Y Sansón se enojó porque recuerda que él no se pudo quedar con ella, porque como hizo todo ese escándalo, lo echaron de allí y él se fue con su papá y su mamá de vuelta otra vez. Pero se enojó y agarró unas zorras y las amarró y dijo, van a ver. Amarró 300 zorras de las colas y las incendió en fuego y las tiró en la hortaliza. Le agarraron todo y le quemaron toda la hortaliza a los filisteos. Él enojado. Y los filisteos vinieron, la quemaron a ella y al papá. Y dice en el verso 8 del capítulo 15, y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Descendió otra vez, vuelve otra vez con la matanza este hombre, pero no es por las razones que son. Sansón finalmente llega al punto que se encuentra en esta piedra y está todo sediento, está todo cansado, dice, tengo sed, ¿me vas a dejar aquí? Por favor, quiero agua, estoy agotado después de todo lo que he hecho. Y Dios tiene misericordia de él y calma su sed. Le saca agua de la peña, Sansón toma agua y vuelve otra vez a recobrar fuerzas Sansón. Pero entonces no fue suficiente, porque Dios muestra a Sansón su debilidad. Le dice, ¿viste? No eres tan fuerte como pensabas. Te ganaste a todos esos filisteos, hiciste todo lo que hiciste y mira dónde estás tirado aquí con sed. Yo te tengo que dar agua porque sin mí te mueres de sed. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que según vamos cayendo, Dios nos va dando avisos para que dependamos de Él, para que volvamos nuestro rostro a Él. Sansón quería vengar toda la muerte de su esposa, pero no quería contar con Dios hasta que le dio sed, hasta que se vio caído. Sus padres fueron personas de oración, pero Sansón no siguió su ejemplo. Pero aquí vemos que Sansón oró. Es la primera vez que oímos de Sansón orando. Y solamente hay dos veces que dice que él oró. Y fue allí y al final. Y vamos a ver que esa fue la última oración en el desespero. A toda velocidad iba Sansón hacia abajo. Y Dios le estaba mostrando su necesidad espiritual. No era tanto el agua del cuerpo, era el agua, el espíritu que necesitaba en su vida. Todos los demás jueces que Dios utilizó en este libro salieron a pelear y a guerrear con el pueblo. Salieron como jefes militares. Sansón fue el único que peleó solo y ni llevó el ejército ni a nada, porque a él no le interesaba liberar el pueblo. Lo que le interesaba era complacer sus deseos, sus caprichos. ¿Qué peligro es para nosotros los cristianos estar en el cristianismo y servir al Señor o hacer lo que hagamos por puro capricho y porque nos gusta, queremos, y eso es lo que a mí me gusta? Yo quiero ser maestro y yo voy a ser maestro. Yo quiero esto y yo voy a hacer esto. Y yo voy. A veces las caídas son precipitosas, ¿verdad? Pero a veces las caídas pueden ser lentas. Y Dios nos da avisos claros, vamos cayendo. Hagamos caso a los avisos. Y por último, él deliberadamente jugó con el pecado. Estaba jugando el tipo. Lo único que hacía era jugar. Ya al final, pues, los filisteos lo vienen a buscar y los israelitas lo convencen. Mi hijo, déjate llevar, déjate apresar. Y él dijo, ok, amárreme, pero no me maten, amárreme. Y allá fue y se soltó, porque él tenía esa fuerza, ¿verdad? Pero en el capítulo 16, para terminar, le sucede otra cosa. Dice, y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Ya se dieron cuenta que él andaba por ahí buscando lo que no le convenía en la carne. Pero aún así se dieron cuenta y luego en el verso 3 dice, pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con los dos postes, los arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Y después de que todo esto sucedió, se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Otra vez se enamoró el tipo. Sansón nunca dejó sus caminos, nunca. Ya se habían metido problemas con la primera, después con la otra, y ahora lo intenta de nuevo y se mete en territorio donde no le conviene. Ahora Dalila estaba un poco cerca de donde él vivía, era en Sorek, en el valle de Sorek, que era cerca de donde era Sansón. Pero qué triste es que a pesar de que estaba Sansón tan cerca de su casa, su corazón estaba tan lejos de su hogar, ¿verdad? Nos asombra entonces ver cómo un hombre nazareo separado para Dios estuviera cayendo de esa manera. Tres veces entonces Dalila lo seduce, ¿verdad? Mi hijo, imagínese usted qué pregunta la que le hizo Dalila a Sansón tan tonto, para que vea si es tonto. Imagínese usted que su mujer le pregunte, mi hijo, si a ti unos hombres te fueran a agarrar y te fueran a agarrar a palos y te fueran a derrotar, ¿cómo lo pueden hacer? Si su mujer le pregunta eso a usted, lárguese de allí, deje esa loca. Algo malo tiene entre planes ahí, no sé. Imagínese que su mujer le pregunte, si usted fuera a derrotarlo a alguien, ¿cómo lo haría? Estuviera asustado. Pero él empezó a jugar con ella. Ah, si me amarran con unos hilos. Y él dijo, ah, sí. Se durmió y ya. ¡Venga los filisteos! Llegaron los filisteos y Sansón hizo. Comenzó a jugar deliberadamente con el pecado. Le dijo, no, pero mi amor, dime, ¿cómo haría uno si uno quisiera derrotarte? Bueno, pues si hacen una con cuerdas, pero con cuerdas frescas, acabaditas de, no cuerdas viejas. Ah, bueno. Lo amarraron otra vez. Llama a los filisteos. Y Sansón hizo. Ja, 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 ja. Y por tercera vez, si me amarran con cuerdas triples, porque ella seguía, mi amor, dime. Y a la tercera vez, volvió y le hizo la misma trastada a este hombre. La engañó, jugando con su mujer y ella con él. No se daba cuenta con quién se estaba metiendo. Igualmente nos damos cuenta, mire, que hay advertencia. Mire, mire, en Proverbios capítulo 7, apunte este versículo para que usted lo lea después, pero yo se lo voy a leer. En Proverbios 7, en el verso 21 al 27, dice, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita a la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Wow, cuidado con esa seducción. Nótese que cada mentira, mire, cada mentira de Sansón dirigía hacia la verdad de su vida. Cada mentira de Sansón lo llevaba a declarar la verdad de su vida. Sansón descendió hasta el fondo, hasta el fondo. El resto de la historia muestra el trágico fin de Sansón y del creyente que no le permite a Dios controlar su vida. Mire el verso 20 y 21 del capítulo 16. El verso 20 y 21. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Porque recuerde que al final de todo, Dalila lo convenció de que le dijera cómo derrotarlo. Porque el tonto le dijo, si me cortan el pelo. ¿Alguna vez te has buscado un mal corte de cabello? ¿Alguna vez te han cortado el pelo y has quedado, oh my God, y te pusiste una gorra? Así quedó Sansón. Le dieron un mal corte y pagó bien caro. Verso 21, capítulo 16. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándoselo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en un molino en la prisión. Ahí lo tenían. Mire, pierde su cabello, que era el símbolo de su consagración nazarea a Dios, porque esa dedicación él la había abandonado desde hacía mucho antes. Luego él pierde su fuerza, pero lo ignora hasta que cae preso. Luego se vuelve un inútil siervo de Dios, porque tarde o temprano Dios lo iba a tener que dejar de usar porque no le sirve, porque está fuera de su voluntad. Luego lo siguiente, Sansón pierde la luz porque le sacaron hasta los ojos. Pierde su libertad porque lo atacaron y lo ataron con grillos de bronce. Pierde su utilidad ante el Señor porque acaba moliendo trigo en lugar de estar liberando al pueblo de Israel. Termina en un molino, allá abajo, moliendo trigo. En el verso 21, cuando dice que le sacaron los ojos, lo ataron en cadenas y lo pusieron a girar en un molino, alguien dijo que este es el cuadro del resultado del pecado, que ciega, ata y tritura la vida. Y todo esto empezó cuando Sansón menospreció las bendiciones de sus padres. Sansón perdió su testimonio porque fue el hazmerreír de los filisteos. Ahora celebraban los filisteos a Dagón, su dios, que era un pez. Adoraban un pez. Y llamaron y dijeron, traigan a Sansón para que nos entretenga. Tráiganlo, amárrenlo en el medio del edificio. Habían como 3,000 hombres y mujeres, imagínense, para que nos entretenga mientras hacemos sacrificios a Dagón. Porque Dagón nos ha liberado de Sansón, decían. Pero no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en el verso 22. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. No se dieron cuenta de que Dios estaba haciendo lo último que iba a hacer con Sansón. Y Sansón vuelve otra vez a hacer lo que tenía que haber estado haciendo todo el tiempo. Cuando lo trajeron a entretener, Sansón en el verso 28 dice: invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Todavía Sansón lo que tenía en mente era vengarse por lo que le hicieron a él, porque todo lo que le importaba era él, y si acaso sobra él. Algunos dicen que es evidente que Sansón se arrepintió de su pecado porque Dios le dio la oportunidad de actuar en fe y de hacer el trabajo al final, o de comenzar el trabajo al menos. Su cabello comenzó a crecer, le pidió fuerzas y Dios contestó su oración. Y Sansón, a pesar de que perdió su vida, dice la palabra de Dios que él se agarró de los dos muros del centro del edificio, y cuando todo el mundo estaba celebrando, los tumbó y todo el edificio se cayó, y todos los que estaban allí, los 3,000, todos murieron. Y ese día hubo más muerte que todo lo que él había matado anteriormente. Y recuerde que con una quijada de un burro él mató a 1,000. Dios contestó su oración, pero perdió la vida. Sus seres queridos tuvieron que venir a reclamar su cuerpo de la tierra de los filisteos y devolverlo a su tierra de Sora para enterrarlo. Qué triste que volviera a casa en un ataúd. Sansón, aquí es una ilustración clara de la gente que tiene el poder para conquistar a otros, pero no tiene el poder para conquistarse a sí mismo o para dominarse a sí mismo. Quemó los campos de los filisteos, pero no pudo controlar el fuego de sus pasiones. Mató un león, pero no pudo matar la lujuria de su carne. Podía fácilmente hacer pedazos las cadenas que cualquier hombre le pusiera encima, pero las cadenas del pecado poco a poco crecieron y se volvieron más fuertes en él. En lugar de guiar a la nación a la libertad, prefirió trabajar por su cuenta, y como resultado no dejó ninguna victoria permanente en lo absoluto. Cuando usted recuerda a Sansón, se le recuerda por todo lo que destruyó y no por lo que edificó. Le faltaba disciplina, le faltaba dirección. Y sin esto, y además que por su propia fuerza no pudo alcanzar gran cosa, no logró dominar los impulsos que le siguieron desde el inicio de su carrera, y 20 años estuvo y murió. Nunca logró liberar al pueblo de Israel. Años después, y ya usted lo va a ver cuando lleguemos a Primera de Samuel y en adelante, tuvo que venir Samuel y David para finalmente derrotar a los filisteos. De hecho, cuando usted lea la historia de Samuel, el profeta, se va a dar cuenta que Samuel logró más con una oración de lo que logró Sansón en 20 años con su propia fuerza. No desprecies tu herencia, te digo. No desprecies lo que tus pastores, tus padres, tus líderes y todas las personas han invertido en tu vida. Hónrales y no los desprecies. No le faltes el respeto. También no manches tu vida con el pecado. Recuerda quién eres en Cristo. No ignores los avisos de Dios, porque al final no quieres quedar ciego, atado y triturado. Pero yo quiero que sepas que Sansón se agarró de unos muros, pero tú te puedes agarrar de la esperanza que está en la cruz, en Cristo Jesús. Desde lo más profundo, Sansón gritó y murió. Fue su caída, pero Dios lo escuchó. Y es verdad que se lo llevó, pero antes de llevárselo, le dio esperanza. Yo quiero que sepas que a veces Dios puede hacer eso con nosotros. No importa si eres cristiano. Eso no significa que Dios no te lleve tempranito para que no dañes. Eso nos puede pasar a cualquiera. Pero quiero que sepas que hay esperanza. Dios quiere llevarte a su presencia, claro. Pero no esperes a estar ciego, no esperes a estar atado, no esperes a estar triturado en el pecado. Porque es precisamente el pecado lo único que te va a separar de Dios. No hay nada que te separe de Dios excepto el pecado. Siempre hay una esperanza, y esa esperanza se encuentra en Cristo. Y así como Sansón oró y Dios lo escuchó, ahora mismo tú puedes orarle a Dios.